Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
En lo que va de año, 44 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Con el caso de Jessica, la última víctima mortal de violencia machista, la conmoción era aún mayor al comprobar que había hecho todo lo que supuestamente debía hacer. Denunció a su maltratador hasta en 4 ocasiones, 2 en la última semana. Solo el año pasado hubo cerca de 143.000 denuncias de maltrato. En la actualidad se hace seguimiento a 55.000 víctimas. De ellas, solo 10 tienen vigilancia policial permanente. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y como periodistas tenemos una gran responsabilidad a la hora de informar sobre este tema de una forma ética y responsable. Hace ya 20 años que el testimonio de Ana Orantes cambió la visión mediática de la violencia machista. Fue asesinada por su exmarido el 17 de diciembre de 1997, solo 13 días después de denunciar en televisión 40 años de maltratos. En el 2002, Televisión Española y el Instituto de la Mujer sacaban a la luz el Manual de Urgencia sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres. Se dio otro paso en el 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género y otro más en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en 2007, cuando fue aprobada la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. En los últimos años han aparecido decálogos para informar sobre violencia machista y se han disparado las informaciones al respecto. A pesar de la visibilización del problema, de que se han conseguido que la sociedad avance y alcance un nivel de concienciación mayor, seguimos informando de forma inadecuada. Los medios evitan ir a las causas, porque son complejas, simplifican al máximo y obvian detalles y claves que son fundamentales para entender el fenómeno. Las mujeres solo existen por su condición de víctimas y en muchas ocasiones se las revictimiza, como vemos en el caso de los Sanfermines. No se presentan modelos positivos de supervivientes, ni en general modelos positivos de mujeres, que quedamos invisibilizadas en los medios salvo cuando aparecemos dependientes de un hombre. Queda mucho camino por recorrer para conseguir una sociedad igualitaria y también los medios de comunicación tenemos un papel fundamental en esta tarea. Aceptemos la responsabilidad sin demoras, porque no hay tiempo que perder. Hoy es martes 21 de noviembre. Os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña Nuria Morilla. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos con María Ángeles Fernández, una de las coordinadoras de Pícara Magazine. Hablaremos enseguida con ella de periodismo con perspectiva de género y de proyectos especializados como esta revista.
Estás escuchando Rec Radio.
Como siempre, me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz, Miriam Sempere y Sandra Montes. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué novedades me traéis hoy?
Pues Marina, en primer lugar, quiero recordar que mañana, miércoles 23 de noviembre, vendrá a dar una charla sobre reporterismo el equipo de Report, un programa que se emite en Televisión Española. Los profesionales de Report son periodistas y colaboradores de los servicios informativos de TVE Cataluña. Elaboran reportajes con contenidos sociales, de denuncias, de problemas que pueden afectar al día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Además, tienen un espacio de participación en el que los telespectadores pueden proponerles nuevos temas.
Así es, Sandra, yo no me lo pierdo. Pero no olvides que este viernes por fin dará comienzo en el Castillo Fortaleza de Santa Pola el cuarto Seminario Internacional Richard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras. Asimismo, el lunes 27 y martes 28 continuarán en el Centro de Congresos de Elche, donde se reunirán destacados periodistas y académicos especializados en derechos humanos y en zonas de conflicto.
Sí, Miriam, este viernes viene cargadito, porque también tenemos el documental sobre explotación sexual de la periodista Chelo Álvarez Estil. Sands of Silence, Arenas del Silencio, es el nombre que marca el resultado de un trabajo de investigación de 15 años sobre la trata en Asia y en las Américas. El fin de este largometraje es alzar la voz contra la violencia sexual a través de los testimonios de varias mujeres. No os perdáis la oportunidad de ver Arenas del Silencio, un documental que ha obtenido numerosos premios en Estados Unidos y en España.
Cargadito, Sandra. Además, el próximo martes a las 12 se entregarán los 9 premios de reportaje periodístico Ricardo Ortega y los 7º Pepe Andreu de periodismo radiofónico.
Buenas compañeras, quiero salir del ámbito universitario y nos vamos directamente a México, donde Adolfo Lagos Espinosa, de 69 años, el que era desde el año 2013 vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa y también era director general del sistema de televisión por cable Easy, y también ejecutivo del Banco Santander, murió por una bala disparada por uno de sus escoltas. Adolfo estaba dando un paseo en bicicleta cerca de Ciudad de México y dos hombres armados intentaron asaltarlo, cuando en su defensa uno de sus seguratas personales realizó varios disparos que, según las pruebas de balística, una de esas balas impactó en la costilla derecha de Lagos. Tras estos acontecimientos, el ejecutivo fue trasladado al Hospital de Especialidades Médicas Villa de las Flores en Coacalco, donde murió horas más tarde.
Desde luego una triste noticia la que nos traes desde el país latinoamericano.
Sí, la verdad es que bastante triste dar este tipo de noticias. Pero bueno, ahora dentro del ámbito nacional, el miércoles de la pasada semana despertábamos con una noticia que dejó boquiabierto a muchos. José Luis Cebrián, el que hasta ese momento era el presidente del Grupo Prisa, dejaba de serlo. El histórico ejecutivo será sustituido el próximo 31 de diciembre por Manuel Polanco, poseedor del 17% de la compañía, vicepresidente de Prisa y presidente de la división Prisa Audiovisual. También hijo del fallecido Jesús Polanco, fundador del grupo mediático y directivo de varios negocios de Prisa desde 1991. Tras anunciar su salida, Cebrián aseguró que se quedaría como presidente de la sociedad editora de El País y presidente de una nueva fundación que controlaría y aseguraría la coherencia de la línea editorial. De todas estas propuestas, ninguna se aprobó en la Junta de Accionistas de la dirección. En dicha junta, el representante del fondo Amber Capital, el primer accionista de Prisa con casi un 20% del capital, realizó una crítica demoledora de la dirección de Cebrián y dejó clara su postura negativa frente al paquete de retribuciones que recibiría Cebrián, que rondaría unos 10 millones de euros. Josep Ourgourlian declaró que la gestión de José Luis no había sido mala, sino lo siguiente: ya era hora de cambiar de dirección, y también alabó la fortaleza de Prisa, ya que tras 10 años de Cebrián al mando había conseguido seguir adelante, a pesar de una dirección pésima.
El grado de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández organiza una jornada de masajes low cost tutorizados por profesores los días 22 y 23 de noviembre de 4 a 8 de la tarde en los laboratorios 1 y 3 del campus de San Joan, justo al lado del hospital. Los masajes serán de 30 minutos y tendrán un precio de 10 euros y están abiertos al público en general. Todo el dinero recaudado se utilizará íntegramente para el Congreso de Estudiantes de Fisioterapia. Para pedir cita previa puedes llamar o mandar un WhatsApp a los siguientes teléfonos: 626-226-594, 660-870-483 o 626-934-145, o contactar a través de nuestro Instagram en @congresofisioterapiaumh.
Estás escuchando Rec Radio.
Os adelantaba al principio del programa que tendríamos a una de las coordinadoras de Pícara Magazine. Está ya acompañándonos al otro lado del teléfono. Ella es María Ángeles Fernández y el periodismo, según dice, fue su primer medio de transporte y también su primera ventana al mundo. Hoy viene a hablarnos de Pícara, un proyecto que comparte con las periodistas June Fernández y Andrea Momoitio, la guardiana de cuentas Tamía Morales y la diseñadora Señora Milton. Pícara nacía en 2010 para poner patas arriba al periodismo, una revista en la que tratan todos los temas sociales y culturales que te interesan con un enfoque distinto. Según cuentan, incisivo, inclusivo, comprometido, transgresor y disfrutón. Buenos días, María Ángeles, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti por acompañarnos hoy.
No, faltaría más. Un placer poder charlar de periodismo, de Pícara y compartir un ratito con vosotras.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué una publicación feminista?
Bueno, pues porque creemos que el feminismo es una mirada, una forma de entender el mundo, una mirada para analizar el mundo, para verlo cómo de injusto es y cómo de discriminatorio es el sistema actual. Y el periodismo, que para mí es fundamental para, como herramienta de crítica social y de crítica al poder, pues evidentemente si creo que el feminismo es una herramienta para entender el mundo y criticarlo y analizarlo, pues un periodismo feminista es como un complemento ideal, ¿no? O una forma casi lógica, ¿no? De plantearnos el ejercicio de la práctica diaria del periodismo.
Uh-huh. Muchas veces en las facultades de periodismo se incide mucho sobre que este ejercicio de esta profesión debe incidir mucho en la objetividad. ¿Tú crees que eso debe ser así o, por el contrario, planteas un periodismo mucho más activista?
Es que la objetividad no existe, o sea, partiendo del hecho de que las personas que ejercemos el periodismo, quienes escribimos, somos personas con nuestras mochilas, nuestra vivencia, nuestras experiencias, ya, o sea, un periodismo objetivo no existe, es una falacia, una milonga o llamémoslo como quieras, pero no existe. partiendo de eso, de que somos personas. Y luego, teniendo en cuenta que las empresas en las que trabajamos son empresas periodísticas con unos intereses económicos, políticos, de poder muy determinados. Entonces, no se puede obviar eso. Quien no cuente eso está contando la mitad de la historia. Uh-huh. Entonces, el periodismo siempre es subjetivo. Lo que pasa es que hay personas honestas que dicen desde dónde están escribiendo y cuál es su punto de partida, y hay personas que no. Pero cualquier otro medio, pues es un medio capitalista, androcéntrico o patriarcal. Pero si no lo dicen, ¿no? Y lo que pasa es que la mirada masculina o la mirada androcéntrica es la mirada que se ha dado por normal o por normalizada, pero no debe ser así. Entonces, bueno, pues yo creo que el periodismo objetivo no existe, o sea, no es que yo lo critique, es que no existe, y creo que debemos ser honestas y contar desde dónde partimos y de dónde escribimos, tanto nosotras las periodistas feministas como cualquier otro compañero de otro medio o cualquier persona que ejerce la profesión.
Uh-huh. Yo empezaba el programa hablando de que este sábado 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista. ¿Tú crees que los medios tradicionales están informando de forma adecuada, de forma ética, sobre esta problemática?
No, para nada. Por una parte, porque ¿qué significa? ¿Qué es violencia machista? La mirada que vemos en los medios es una mirada muy... muy corta, ¿no? Porque solamente se habla de violencia machista cuando hay una violencia física brutal, ¿no? En muchos casos una que acaba con el asesinato, y siempre suele ser de un hombre a una mujer con la que ha tenido una relación sentimental, han sido parejas o siguen siendo pareja. Pero hay otras muchas violencias machistas que sufrimos las mujeres día a día que no están reflejadas en los medios. Entonces yo creo que no se puede combatir la violencia machista haciendo una mirada tan parcial de lo que implica, porque violencias machistas las vivimos todas en todos los ámbitos y de una manera muy brutal o muy civilina, pero existe. Entonces, centrarnos solamente en los asesinatos, que ya de por sí se cuentan mal, pero solamente si contamos encima solamente eso, está claro que la mirada es muy parcial y muy incompleta.
Uh-huh. Entonces, ¿crees que haría falta una formación en perspectiva de género, en periodismo, con perspectiva de género en cada facultad de periodismo?
Creo que es fundamental y cada día lo tengo más claro. Yo no la tuve en mi facultad y luego pues todo mi proceso ha sido un aprendizaje personal y profesional por mi interés, ¿no? O porque he ido dando con personas a lo largo ya del ejercicio de la profesión que me han ayudado a abrir los ojos o a ampliar la mirada y a cuestionarme y cuestionar el sistema. Hay facultades no sé cuál es vuestro caso, pero hay facultades en las que sí que hay esta mirada, sobre todo porque hay alguna profesora comprometida que lo inculca, pero de manera generalizada creo que es una de las grandes fallas de los programas educativos de la formación en el periodismo en las universidades, ¿no? Creo que debe ser fundamental incluir esta mirada y esta herramienta de análisis que es el feminismo.
Uh-huh.
¿Cómo se puede acabar con la normalización del maltrato desde el punto de vista informativo? Es decir, desde la importancia de la utilización de un lenguaje correcto a la hora de tratar estos temas.
Bueno, yo creo que el lenguaje es una herramienta más, ¿no? Usar un lenguaje no sexista es básico, pero no debe ser la única, el único criterio que usemos para hablar de violencia. Creo que, como decía antes, ampliar la mirada sobre qué es violencia es interesante. Por ejemplo, ahora estamos en los últimos meses, estamos hablando mucho de acoso callejero y de violaciones, bueno, pues a raíz del juicio que está habiendo en Pamplona a la manada. Pero no debemos esperar a que pase un caso así como este juicio para hablar, o que sea el 25N para hablar de violencia machista, sino que debe ser una mirada más transversal a lo largo del tiempo, no puntualmente o solamente con el uso de un lenguaje más adecuado, sino que debe ser algo que transversal y que abarque todos los días del año y con todo tipo de informaciones, ¿no? Porque no puede ser que por un lado hablemos sobre el juicio de la manada y lo critiquemos, pero por otro lado estemos ofreciendo una información estereotipada, con el rol de las mujeres que aparecen en los medios, el número de veces que aparecen, ¿no? Creo que tiene que ser una revisión completa de las informaciones.
Uh-huh. Empezaba el programa también hablando del caso de Ana Orantes, que fue todo un cambio de rumbo en la visibilización de la violencia machista en los medios y en toda la sociedad. ¿Crees que este juicio de la manada puede suponer otro cambio en esta visibilización de la violencia hacia las mujeres?
Hombre, yo creo que últimamente está habiendo como casos concretos, ¿no? Que nos están haciendo que nos están dando la razón a quienes son feministas y que están llegando, están sirviendo para que otras personas que no estaban, que no eran tan cercanas, ¿no? Puedan entender o plantearse cosas o cuestionarse, ¿no? Me refiero también a lo de al tema de las violaciones y el acoso en Hollywood, uh-huh. El Me Too, que también ha tenido mucha relevancia y ha hecho a muchas mujeres analizarse bajo esa perspectiva y pensar, oye, pues es que yo también he sufrido acoso y no he sido consciente hasta que no lo he analizado. Creo que este caso de la manada puede servir, no sé si puede servir, pero bueno, estaría bien que sirviera para entender que tenemos un sistema judicial patriarcal y sexista y machista, ¿no? Y a lo mejor puede, no sé, ojalá el juicio al final sea justo y los resultados sean justos para esta chica, pero bueno, puede servir para, no solamente para este caso concreto, sino para ver que necesitamos un cambio del sistema judicial y de las leyes de violencia de género, porque son insuficientes. Y por ejemplo, este caso no es un caso de violencia de género, porque la ley de violencia de género solamente habla del caso de que se
parejas produzca en el ámbito de la pareja, sí.
Claro, entonces este caso no es violencia de género, cuando está evidentemente, o sea, a nadie se le escapa que es un ejemplo clarísimo de violencias machistas brutal, pero no entra dentro de la ley. Entonces, bueno, quizás pueda servir para replantearnos y entender que el sistema judicial también necesita una revisión, ¿no?
Uh-huh. Hablabas hace un momento de que hay que revisar también los roles con los que aparecen las mujeres en los medios. Es curioso porque solo un 9% de mujeres aparecen en los medios, en los reportajes, en las noticias, aparecen bajo el rol de expertas. Cuando necesitamos acudir a un experto, solo acudimos a los hombres. ¿Por qué crees que pasa esto?
Bueno, pues porque tenemos la inercia, ¿no? Y porque al final vivimos en un sistema que es como es. Entonces, aunque seamos feministas, pues también formamos parte del sistema y aunque queramos no, o no, pues lo perpetuamos. Las mujeres somos mucho menos, aparecemos mucho menos en los medios y sobre todo aparecemos, que esto es un dato que lo ha trabajado mucho Juana Gallego, uh-huh. Aparecemos como madres o como víctimas o como la que pasaba por allí. Cuando en un informativo, por ejemplo, tienen que contar qué opina el vecindario de X, pues siempre es la opinión de la mujer, de la vecina del barrio. Entonces, los roles que aparecen los que aparecemos las mujeres en los medios son esos, como madres, es decir, como cuidadoras, y como víctimas y como la que pasaba por allí. Hay un estudio que es el Monitoreo Global de Medios, que se hace cada 5 años de ámbito mundial, que en el último es de 2015, y el único, bueno, analiza las veces que aparecen las mujeres en los medios. Y el único tema, por decirlo de alguna manera, en el que hay un poco más de igualdad en el tema de las violencias. Es decir, en el tema de las violencias las mujeres tenemos tanto peso como los hombres desde el punto de vista informativo, pero porque somos víctimas. Es decir, las mujeres solamente aparecemos en los medios como víctimas. Uh-huh. Mayoritariamente. Entonces, bueno, esto ya nos tiene que dar a todas, en el ejercicio de nuestra profesión, hacernos replantear un poco, ¿no? Porque está claro que esa no es una representación real de la sociedad.
Por supuesto, porque somos la mitad de la población y no puede ser que no estemos de esa forma representadas como la mitad de la población.
Está claro, sí. Yo creo que también hay que pensar que a lo mejor los medios a veces son muy hostiles y a una mujer, pues por toda esta educación que tenemos, no nos apetece tanto participar. Entonces, creo que las periodistas tenemos que hacer un ejercicio de intentar buscar mujeres, ser un poco proactivas e intentar buscar fuentes de mujeres o incluso perspectiva feminista, ¿no? O sea, incluso un poco más allá, porque seguro que hay muchas expertas en muchos temas que ofrecen unas visiones muy interesantes que están siendo desoídas.
¿Qué plantea Pícara? O sea, ¿en qué se diferencia Pícara en este sentido de los medios tradicionales? O sea, vosotras sí planteáis historias con mujeres como protagonistas, ¿no?
Sí, y no solo eso, lo que creo que es fundamental, porque, bueno, si vemos a veces vemos los medios y decimos, vale, es que ¿cómo metemos a mujeres cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de las relaciones internacionales, cuando de los máximos mandatarios de todos los países mayoritariamente son hombres, esto Angela Merkel y Theresa May o alguna más, ¿no? ¿Cómo metes ahí a mujeres si es que el sistema es así? Bueno, pues yo creo que es que lo que hacemos en Pícara, y creo que es mi defensa, lo que yo creo, es que hay que romper la agenda setting, ¿no? Romper esta agenda, estos temas que hay que hablar hoy porque sí. No, a lo mejor hay que plantearse qué es noticia y contar otro tipo de historias. Eso es lo que intentamos hacer en Pícara, ¿no? Desmontar la agenda setting o plantearnos qué es noticia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que también es fundamental la forma de funcionar. Pues no creemos en las estructuras, no creemos en las jerarquías. Y entonces, bueno, pues también no solamente abordamos la perspectiva feminista a la hora de hacer los textos, sino también en nuestro funcionamiento diario, ¿no? Pues somos un medio horizontal en la que todas las personas cobramos lo mismo, en las que no hay jerarquía y en la que nuestra relación con las personas que colaboran o con las personas que se acercan a nosotras siempre intentamos que sea de tú a tú, de la manera más amable posible y dedicar el tiempo y los cuidados que nos parecen fundamentales, que nos gusta. Básicamente, como te gustaría que te trataran a ti, pues intentar tratar a los demás. Y creo que eso también es una pequeña revolución o aporte, ¿no?, que intentamos practicar diariamente.
Sí, también poner los cuidados en el centro de la empresa también, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Qué os diferencia de otros medios en cuanto al tratamiento de información sobre las personas migrantes o colectivos minorizados?
Bueno, pues estamos últimamente en la lógica o repensando... O sea, no en dar voz a eso, a colectivos migrantes, a personas migradas, a personas racializadas, sino, o sea, no darle voz, porque nosotras no somos quien para dar voz a nadie, porque todo el mundo tiene voz, sino que picar hacia el espacio de todas. Entonces, por ejemplo, últimamente estamos tratando que quien escriba, sea, no solamente seamos periodistas blancas, europeas, de clase media, por decirlo de alguna manera, sino que sean también personas racializadas, personas gitanas, personas migrantes, es decir, que Pícara tenga voces más diversas y sea más amplio. Es un poco una lógica en la que estamos trabajando últimamente y bueno, creo que es un proceso y estamos en ello.
O sea, sería como que no utilizarlas como fuentes, sino que ellas se conviertan en la voz autorizada, ¿no?
También, o sea, claro, pueden ser a veces fuentes, pero pueden también tener artículos de opinión. Por ejemplo, ahora tenemos una colaboradora gitana que escribe bastante a menudo y, bueno, pues ella escribe artículos de opinión, pero también cuenta algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, no solamente usar, hablar de... Tener una fuente, por ejemplo, en este caso, gitana, para hablar de una cuestión que creemos que es porque ha habido un congreso feminista de gitanas feministas ahora en Madrid, sino porque también pueden hablar